siempre contigo. Los cubanos jubilados llevan la peor parte de la crisis económica. La falta de combustible afecta el transporte y la distribución de alimentos en Cuba. El preso político Samuel Pupo Martínez deberá esperar más de 20 días por apelación tras negársele su libertad condicional. El documental Padre Vida, El Poder de la Música es galardonado en los Estados Unidos. Detienen a dos personas por presuntamente operar una comisaría secreta china en Nueva York. Washington presiona a México para que extradite a uno de los hijos del narcotraficante preso Joaquín El Chapo Guzmán, vinculado con el tráfico de fentanilo. Y condenan a 25 años de cárcel a periodista ruso Vladimir Kara-Murza, crítico de la invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, los jubilados en Cuba aseguran que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Amplía Ivette Pacheco.
Dificultades para poder adquirir los alimentos y también los medicamentos son dos de los problemas que más afectan a las personas de la tercera edad en Cuba en estos momentos, según testimonios llegados desde la isla a Radio Martí. Adelaida Ramírez, desde Cárdenas Matanzas, sobre la situación de las personas jubiladas, nos dijo.
Terrible, fatal, que no tenga una familia que lo ayude, que le busque algo, está muerto de hambre, 2,000 pesos y pico al mes, no da para nada, independientemente de que no hay un buche de leche. Eso es punto y aparte.
La situación se extiende a los medicamentos, según nuestra entrevistada.
No hay medicamentos, hace 5 meses que no hay nada para la presión.
Otra jubilada, Lucila Tejeda, desde Guanabacoa, La Habana, señaló que no tiene sus medicamentos con regularidad.
Que tengo tratamiento, que a veces lo puedo coger porque hay, pero a veces demora un mes y ya. No hay, no ha entrado.
Mi pensión de 1,000 y pico de pesos, comentó Lucila, solo me da para comprar lo que envían por la libreta. Para lo extra no alcanza.
No compro porque si me pongo a comprar con extras, el extra está mucho más por encima del pago que me hacen. No lo compro.
Otro jubilado, residente en la provincia Pinar del Río, quien no quiso ser identificado, sobre la pensión que recibe, indicó.
No alcanza, está muy caro. La alimentación es fundamental y el medicamento es fundamental para todo. Bueno, mi mamá tiene 100 años, ahora recibe dieta, por vejez, por enfermedad. Eso es insuficiente.
Sin embargo, un artículo del portal Cuba Debate de diciembre de 2022 informaba que la atención a las desigualdades y a las personas en situaciones de vulnerabilidad estaban entre los objetivos priorizados por el gobierno cubano para 2023. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, la falta de combustible afecta el transporte y la distribución de los alimentos en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
El actual desabastecimiento de combustible que sufre Cuba agudiza el suministro de los escasos alimentos que se producen en el campo, alertaron cubanos a Radio Martí. El sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita analiza el impacto de la escasez de gasolina y petróleo.
Esa paralización va a hacer que no lleguen las mercancías a las tiendas, que no lleguen los pocos medicamentos a las farmacias con la suficiente rapidez y por tanto esto es una cadena que pone en riesgo a esta sociedad.
En La Habana, el botero Rafael Alba Macías cuenta que están paralizados y ya acudieron a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria.
No dijeron que ellos se iban a reunir para ver si no se cobraba el tributo que se hace por el pago del impuesto.
En Pinar del Río está paralizado el transporte público intermunicipal, nos dijo José Rolando Cázares.
El fin de semana, interrupciones de electricidad con más de 5 horas.
Lady Tavares, desde la ciudad de Camagüey, asegura que allí la crisis es total.
Ayer se fueron 5 horas. No hay petróleo, no hay gas licuado.
En el poblado de Sibanicú, Jordan Marrero Huerta describe la aglomeración de personas en la terminal municipal.
Ya desde las 2:30 de la mañana, estudiantes llegando allí para poder trasladarse a la ciudad de Camagüey en lo que puedan, porque el transporte está colapsado.
La agricultura en Bayamo está paralizada por falta de petróleo, cuenta el campesino Emiliano González.
Se necesita combustible para el regadío, para la siembra, completamente un desastre la agricultura. dura en Cuba.
Desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo informa que los motoristas privados están parados.
La siguen quitando 5 y 6 horas todos los días.
Y desde el poblado de San Andrés, en Holguín, donde hay apagones diarios, Damaso Alberto Fernández concluyó:
el pueblo de Cuba está muriéndose de hambre, falta de todo.
El viernes, en la emisión del Noticiero Nacional de Televisión, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció el déficit de combustible en el país.
En estos momentos estamos con coberturas de menos de 400 toneladas diarias de gasolina para todas las actividades del país y sin todavía tener bien claro cómo vamos a lograr los empates para salir de esta situación.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
20 días hábiles tendrá que esperar el preso político Samuel Pupo Martínez para conocer la respuesta a una apelación interpuesta a su favor tras negársele la libertad condicional. Su esposa, Yunaisi Santana, dijo a Radio Martí que las autoridades de la prisión de Huica y Matanzas argumentan que la negativa se debe a una indisciplina de Pupo Martínez al exigir atención médica.
Esa fue una súplica, una apelación que presenté de la respuesta que viene de la libertad condicional de Samuel el miércoles pasado, donde me dicen de que se la negaron por un año por un informe de indisciplina que tiene, cuyo informe de indisciplina es que Samuel pidió atención médica desde la celda, comenzó a gritar porque no lo atendía y tenía un dolor en el pecho, que entonces yo dije, no estaba fuerte porque eso no era una indisciplina, es un derecho la atención médica. Primero yo lo entregué aquí en un municipio en Cárdenas, me dijeron que no, que se tenía que hacer en la sala tercera de la provincia, Tribunal Provincial en Matanzas. Me dirigí a la provincia y me dijeron que en 20 días me darán respuesta, 20 días hábiles. No voy a quedar callada porque no voy a aceptar esa respuesta.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años de edad, está condenado a 3 de cárcel por manifestarse en Cárdenas Matanzas durante las protestas populares que se llevaron a cabo en Cuba el 11 de julio de 2021. Asimismo, demandas de la presa política Cicia Abascal Zamora no fueron escuchadas por funcionarios del gobierno que visitaron la semana pasada la prisión de La Bellote. Desde Matanzas, Sania Zamora habló con Radio Martí sobre la situación de su hija, quien le niegan beneficios carcelarios.
En vía telefónica Cici me comenta que llegó la esperada visita, que era el ministro, el jefe de prisiones de aquí de la provincia de Matanzas, altos oficiales y la directora del penal, que recorrieron toda la prisión, que fueron por los cubículos. Al llegar al cubículo de ella, ella intenta hablar con esas personas para exigirle sus derechos que ella tiene como presa, que se los están violando. En primer momento, que no tiene por qué estar presa porque ella no cometió ningún delito. Manifestarse es algo que está en la Constitución, que nosotros tenemos. No la dejaron hablar, inclusive fue a entregar un documento confeccionado por su abogado, documento que hace más de 3 meses que entregué en el Tribunal Provincial de Matanzas. Me dijeron que a los 15 días me daban respuesta, no me han dado respuesta alguna. Ese documento ya ella se lo entregó a unos fiscales que pasaron por la prisión, tampoco han dado respuesta. Y esto, los represores que responden a la dictadura tampoco se lo aceptaron, no la dejaron hablar, no la dejaron entregar su documento, no la dejaron decir todo lo que pasa en la prisión y que ella tiene derecho a los beneficios a los que se los están negando, no la dejaron hablar.
La dama de blanco, Cicia Abascal, de 25 años, cumplió una sentencia de 6, acusada de supuestos atentados, desacato y desorden público, tras participar en las protestas de descontento popular el 11J de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas. Y el documental Patria Vida, The Power of Music, que aborda el origen de la canción que se convirtió en himno de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, fue galardonado en Estados Unidos. El film recibió el premio correspondiente al mes de marzo en la categoría de Mejor Documental en Los Angeles Film Awards LAFA, un concurso mensual para cineastas y guionistas de todo el mundo. La obra está dirigida por la artista y compositora española Beatriz Luengo, esposa del cantante cubano Yotuel Romero, uno de los autores del tema Patria y Vida, galardonado con 2 Grammys Latinos en 2021. Al compartir la noticia en redes sociales, Romero dedicó el nuevo reconocimiento a los artistas Michael Castillo Los Orbo y Luis Manuel Otero Alcántara, presos en Cuba. El Osorbo, también intérprete de la canción, cumple una condena de 9 años de cárcel, y Otero Alcántara, que aparece en la parte del videoclip filmada en la isla, fue sentenciado a 5 años de prisión. Y mucha atención, 2 hombres han sido arrestados por cargos de operar una oficina de la policía secreta del gobierno chino en la ciudad de Nueva York. Los detalles desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
2 hombres fueron arrestados el lunes en Nueva York por presuntamente operar una comisaría de policía secreta en nombre del gobierno chino en dicha ciudad. Ambos enfrentan cargos de conspiración para actuar como agentes del gobierno de China sin informar a las autoridades estadounidenses y obstrucción de la justicia, según dijeron los fiscales. Breon Peace es el principal fiscal federal en Brooklyn. Él dice que se acusa a estos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública de China de participar en esquemas de represión transnacional dirigidos a miembros de la comunidad de la diáspora china en la ciudad de Nueva York y en otras partes de Estados Unidos. Los fiscales dijeron que ambos admitieron ante el FBI que borraron sus comunicaciones con un funcionario del gobierno chino después de enterarse de que estaban bajo investigación. Los fiscales dijeron que uno de ellos, en el 2018, trató de persuadir a un individuo considerado fugitivo por China para que regresara a casa y que ese individuo dijo haber sido hostigado y amenazado. En el 2022, el gobierno de China les pidió que ayudaran a localizar a una persona que vive en California, considerada activista a favor de la democracia. Los funcionarios estadounidenses anunciaron además por separado cargos contra más de 3 docenas de miembros de la Policía Nacional de China, acusándolos de crear y utilizar cuentas de redes sociales falsas para localizar y hostigar a disidentes en Estados Unidos. Peace dijo que la acusación revela la violación flagrante de la soberanía de Estados Unidos por parte del gobierno chino al establecer esa estación de policía secreta en el barrio chino de la ciudad de Nueva York. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de los Estados Unidos asegura que la filtración de documentos clasificados sobre la guerra en Ucrania no afecta la relación con los países aliados. Héctor Contreras amplía.
A juicio de algunos especialistas, la reciente filtración de documentos altamente clasificados relacionados con la guerra en Ucrania podría afectar las relaciones estadounidenses con varias naciones, especialmente con algunos de sus principales socios internacionales. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que no había escuchado preocupaciones de los aliados. Las declaraciones se dieron durante el encuentro con algunos periodistas en Hanoi, Vietnam, justo antes de partir a Japón, donde el máximo representante de la diplomacia estadounidense participará en la reunión del G7, el encuentro que reúne a los países con las economías más avanzadas, la primera conferencia diplomática internacional importante desde que se descubrieron los documentos en línea. El secretario Blinken desde allí destacó textualmente, y citamos, «Nos hemos comprometido con nuestros aliados y socios desde que surgieron estas filtraciones y lo hemos hecho a altos niveles. Hemos dejado en claro nuestro compromiso de salvaguardar la inteligencia y nuestro compromiso con algunas asociaciones de seguridad». Para luego agregar,
nuestra cooperación simplemente no se ha visto afectada. No he escuchado eso y, por supuesto, la investigación sigue. Ahora, como ustedes saben, hay un sospechoso bajo custodia, pero lo más importante es que también conozco las medidas que se están tomando para proteger aún más la información.
El viernes, Jack Teixeira, de 21 años de edad y miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, compareció frente a un juez y los fiscales que presentaron los cargos de acusación de ser responsable de las filtraciones y revelaron cómo los registros de facturación y las entrevistas con sus aliados en las redes sociales ayudaron a su identificación como sospechoso. Los documentos clasificados van desde diapositivas informativas que describen las posiciones militares ucranianas hasta evaluaciones de apoyo internacional a Ucrania y otros temas delicados, incluidas las circunstancias en las que el presidente ruso Vladimir Putin podría usar armas nucleares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los arrestos de migrantes que intentaban cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron en un 96% en los 2 primeros meses del año, según cifras proporcionadas a la agencia de noticias EFE por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Enero y febrero de este año vieron el nivel más bajo de arrestos desde el año 2021, después de que los arrestos de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos se redujeron en un promedio de 1.231 a comienzos de enero a un promedio de 46 a finales de febrero. Las medidas de control fronterizo de la administración Biden-Harris, que combinan procesos seguros, ordenados y legales, están trabajando para reducir la migración irregular, informó dicha fuente AFE. Y en medio de las conversaciones entre autoridades de México y los Estados Unidos para intensificar el combate al tráfico de fentanilo, el gobierno de Estados Unidos sigue gestionando la extradición de Ovidio, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. informa Sara Pablo.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que el gobierno de Joe Biden continuará con los esfuerzos para lograr la extradición de Ovidio, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Las declaraciones se dieron un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formulara cargos contra 28 integrantes del cártel de Sinaloa y en particular en contra de la célula conocida como Los Chapitos, los hijos de Guzmán Loera, imputaciones que son resultado de una investigación sobre el tráfico de fentanilo.
Lo que pasó con Ovidio Guzmán, eso fue operación del gobierno de México. Les damos las gracias al gobierno de México. Estamos trabajando con el gobierno de México para que nos manden a los Estados Unidos con extradición.
Ken Salazar informó que como parte de los convenios entre autoridades de ambos países, se acordó la puesta en marcha de una acción global contra el fentanilo que incluye países de Centroamérica y Europa. Explicó que son 9 las acciones para frenar el tráfico de esta sustancia, que significa un veneno y que el año pasado cobró la vida de aproximadamente 100,000 personas en Estados Unidos.
La realidad es que sabemos de dónde vienen todos los precursores. Se hacen en China, se vienen de China y sabemos cómo llegan a México y cómo llegan a los Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realiza su primer viaje a los Estados Unidos con una agenda cargada y un encuentro con el presidente Joe Biden. Desde Washington informa Gustavo Sharkey.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá esta semana en la Casa Blanca al mandatario colombiano, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de ese país. Y la agenda, además de tener el objetivo de seguir profundizando la relación bilateral en áreas de interés mutuo, contempla varios temas en común que van desde una mayor cooperación económica, seguridad, cambio climático, lucha contra el narcotráfico, migración, hasta promover los valores democráticos y los derechos humanos y laborales en la región y en el mundo. Antes de que será su primer encuentro desde que asumió la presidencia en agosto pasado, Petro agradeció al presidente Biden la invitación a través de su cuenta de Twitter y aseguró que es un momento clave para reforzar la relación y cooperación mutua entre ambos países, no solo en la lucha contra el narcotráfico, sino en la protección de la Amazonia, el cambio climático y el desarrollo rural. El presidente Petro inició su visita en Nueva York con una reunión con la secretaria de Interior de Estados Unidos, Deb Haaland, y luego está previsto que participe en la sesión de apertura en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y un encuentro de trabajo con Susan Siegel, presidenta ejecutiva del Consejo de las Américas. El mandatario colombiano busca además el apoyo de Estados Unidos para poner fin a un conflicto de 6 décadas que ha dejado más de 450,000 víctimas a través de acuerdos de paz con rebeldes de izquierda o acuerdos de rendición con grupos criminales conformados por antiguos paramilitares de derecha. De hecho, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, advirtió que el país corre el riesgo de perder el apoyo de Estados Unidos debido a un aumento de la producción de cocaína y un proyecto de ley que facilita el sometimiento a la justicia de narcotraficantes a cambio de sentencias menores. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió expulsar a Taiwán como observador del sistema de integración centroamericana y solicitó la incorporación de Rusia.
Esa fue la propuesta hecha el sábado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un encuentro en Managua con el jefe de la Agencia China de Cooperación Internacional por el Desarrollo.
Esa base militar yanqui, que se llama Taiwán, tiene que ser retirada, expulsada del SICA.
El SICA fue creado en 1991 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Belice se agregó como miembro pleno en 2000 y República Dominicana lo hizo en 2013. Estados Unidos y Taiwán son observadores del organismo regional, mientras que la petición de Rusia para sumarse está en trámite. Cuando fue constituido, los países centroamericanos tenían relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China. Sin embargo, en los últimos años, la mayoría de los integrantes del SICA, salvo Guatemala y Belice, han roto lazos con Taipei y han establecido relaciones con Pekín bajo la premisa del reconocimiento de una sola China.
Una reciente investigación identificó múltiples barreras que impiden a los venezolanos fuera de su país garantizar muchos de sus derechos. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
El informe Huellas de la Movilidad Venezolana, elaborado por la Red de Activistas de Ciudadanos por los Derechos Humanos, un espacio dedicado a la articulación por la defensa de los derechos de las personas venezolanas, migrantes y refugiadas, expone algunos de los obstáculos que impiden el pleno acceso a derechos desde el exterior, incluyendo el derecho a la identidad y su relación con la participación en procesos electorales. Al respecto, revela que no hay una tendencia clara sobre la tenencia de documentos vigentes por parte de migrantes y refugiados, y en ese sentido puntualiza que existen marcadas diferencias entre los países de acogida, lo que consideran puede estar relacionado con la forma de ingreso, como explica la investigadora Laura Deep.
En el caso de las personas que migran, digamos, sur-sur, esa migración que es por tierra, pues son personas con menos acceso a documentos, mientras que las personas que migran a países en donde necesariamente tienen que montarse en un avión, pues tienen acceso a un pasaporte, bien sea que esté vencido o no.
En todos los casos, el informe resalta que existe una evidente percepción de dificultad para renovar documentos y a medida que pasa el tiempo, se vuelve más complejo contar con documentos vigentes, lo que es necesario para la regularización migratoria, requisito para acceder a empleos formales y sistemas de salud, explicó Deep.
Existe una relación intrínseca entre los documentos de identidad y la regularización migratoria y de ellos depende la participación política. El hecho de que exista un consulado no garantiza que puedan realizarse los trámites correspondientes, pero a su vez la ausencia de consulado, como es el caso que mencionaba de Colombia y Estados Unidos, agudiza esa desprotección.
Según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualmente hay más de 7.200.000 migrantes y refugiados venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un tribunal ruso ha condenado a 25 años de cárcel al destacado opositor y periodista Vladimir Kara-Murza.
Un tribunal de Moscú ha condenado al destacado opositor Vladimir Kara-Murza a 25 años de cárcel por varios delitos, incluida la alta traición, y le ha prohibido ejercer el periodismo durante 7 años, en el que ya está considerada como la sentencia más dura dictada nunca contra un crítico del Kremlin. Kara-Murza, que ya estaba considerado por las autoridades rusas como un agente extranjero y tiene pasaporte británico, ha sido condenado este lunes por traición, difusión de información falsa sobre las Fuerzas Armadas y cooperación con una organización indeseable, lo que le ha valido una larga condena en una cárcel de máxima seguridad. Además, el tribunal ha impuesto una multa de 400 rublos, lo que equivale a 4.470 euros.
El buque USS Milius navegó a través del estrecho de Taiwán en lo que la Marina de Guerra de los Estados Unidos ha calificado de tránsito rutinario.
Según la Marina estadounidense, el USS Milius con misiles teledirigidos hizo un tránsito rutinario por aguas donde se aplican la libertad de navegación y de sobrevuelo, acorde con el derecho internacional. En el último día de las maniobras, el Milius navegó por aguas reivindicadas por Pekín en el mar de China Meridional, algo que el gigante asiático calificó como una intrusión ilegal, realizada sin la aprobación del gobierno. China salvaguardará su soberanía y seguridad, y salvaguardará la paz y la estabilidad en la región. China lanzó el 8 de abril 3 días de ejercicios militares alrededor de Taiwán, con simulaciones de ataques y el ensayo de un bloqueo al territorio. Las maniobras fueron una respuesta a la reciente visita de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen a Estados Unidos, donde se reunió con el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Tras el fin de las maniobras, Taiwán denunció que buques y aviones de guerra chinos continuaron rodeando a la isla.
El canciller alemán Olaf Scholz defendió la necesidad de diversificar las relaciones comerciales para reducir el riesgo de una dependencia de China, pero al mismo tiempo abogó por evitar un desacople de mercados individuales, ya que este supondría un camino equivocado. En un discurso en la Feria Industrial de Hannover, en la que Indonesia es el país invitado, el canciller señaló que a escala mundial los países se están esforzando por reducir dependencias peligrosas. Scholz también ensalzó los progresos de Alemania en el ámbito de la transición energética, que según dijo, es el mayor impulsor del empleo y el crecimiento del país y ofrece enormes oportunidades. Y las manifestaciones continúan en Francia luego de que el gobierno del presidente Emmanuel Macron aprobara una polémica ley de pensiones a pesar de la enorme presión social. De La Voz de América informa la periodista Judith Martín Rodríguez.
Con su popularidad en caída libre, el presidente francés Emmanuel Macron pronunciará hoy un discurso televisado a la nación para tratar de apaciguar la furia de los millones de franceses que rechazan su reforma de las pensiones. El líder francés comparecerá hoy a las 8 de la tarde, hora local, en horario de máxima audiencia, para abordar el malestar social actual y defender las decisiones de su gabinete. Y es que luego de meses de manifestaciones y protestas, en ocasiones violentas, violentas e incluso paros nacionales, el gobierno de Macron decidió aprobar la polémica ley de reforma de pensiones, que entre otras medidas eleva la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Por otra parte, los sindicatos franceses, lejos de rendirse, aseguran que continúan organizándose y movilizándose y ya han convocado manifestaciones para los próximos días y además se preparan para una movilización sin precedentes para el 1 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores. En tanto, y más allá de la indignación de las organizaciones de los trabajadores, los partidos políticos de la oposición, tanto de izquierdas como de derecha, también cargaron contra el mandatario francés, como hizo la diputada de extrema derecha Marine Le Pen, quien acusó al presidente de hostigar al pueblo francés y gobernar contra ellos.
Y a esta hora sí va el mundo. Aviones de combate de Reino Unido y Alemania interceptaron hoy una aeronave espía y dos cazas rusos sobre agua del Golfo de Finlandia en el Mar Báltico y cerca del espacio aéreo de la OTAN. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, abogó por una nueva política de asilo en la Unión Europea a raíz de la crisis de refugiados en Europa por la guerra de Ucrania. El Servicio de Inteligencia de Israel anunció la detención de dos palestinos que habrían sido reclutados por la Guardia Revolucionaria de Irán para llevar a cabo atentados contra objetivos israelíes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el cese de los combates entre el ejército de Sudán y los paramilitares Fuerza de Apoyo Rápido, que ha dejado hasta ahora cerca de 100 civiles muertos. El primer ministro británico Rishi Sunak está siendo investigado por el organismo que supervisa la conducta de los miembros del Parlamento por un posible conflicto de intereses. Yo vengo aquí es el primer trabajo del músico cubano Compay Segundo, con distribución internacional, que será publicado como disco de vinilo el 9 de junio en una edición que incluirá otros temas, anunció hoy la empresa Warner Music. Y el ADN antiguo desvela el origen multiétnico del primer imperio nómada. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un equipo científico internacional ha descubierto, a través de excavaciones arqueológicas y pruebas de ADN, nuevas revelaciones sobre el primer imperio nómada del mundo, los Xiongnu, tal como aparece publicado en la revista Science Advanced. El imperio surgió en la estepa mongola 1500 años antes que los mongoles y llegó a ser una de las fuerzas políticas más poderosas de Asia en la Edad de Hierro, alcanzando desde Egipto hasta Roma y la China imperial. Según indica el estudio, tenían una gran diversidad genética y las mujeres alcanzaron los puestos más altos de poder. Aunque criaban ganado y producían lácteos, construyeron su imperio a lomos de caballo. Nunca desarrollaron un sistema de escritura, por eso los registros históricos sobre ellos han sido casi en su totalidad documentados y transmitidos por sus rivales y enemigos. El imperio Xiongnu acabó desintegrándose a finales del siglo I de nuestra era. Los resultados del estudio apuntan a la perdurabilidad del legado social y cultural de los Xiongnu. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y esta es nuestra nota de cierre, porque el equipo Barcelona igualó 0-0 ante el modesto Getafe para la 29ª fecha de la Liga Española. Sostiene una ventaja de 11 puntos sobre el Madrid a 9 jornadas del final del torneo. El camino hacia el título parece ya inexorable, pero no obstante, el elenco catalán acumula un par de actuaciones oscilantes. Venía de 0-0 también ante el Girona. Xavi Hernández le preguntaron en la conferencia de prensa qué es lo que le pasa, por qué rinde así el equipo, y dijo esto, que parece increíble. Una insólita excusa. Estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Sin ánimo de que suene como excusa. No estamos acostumbrados, estamos más acostumbrados a jugar de noche. La respuesta le llamó la atención a Quique Sánchez, el orientador del Getafe, que con sus recursos pelea por mantener la categoría, a la que acudió con una audaz réplica, o al menos ocurrente, y le respondió: Nivea after sun, es decir, la crema después del sol, y no sé, cualquier otra cosa. Lo cierto es que el Barça buscará retomar su mejor forma el próximo domingo 23, cuando reciban el Camp Nou al Atlético de Madrid de Simeone, tercero con 60 puntos en la tabla, a las 4:15 de la tarde, es decir, de día y seguramente con un poquito de sol.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga.